Manamana.
Ahí está el Manamana, que indica que ya está con nosotros. Un poquito más bajito el Manamana. Con nosotros Arturo López Valerio. Este es el segundo episodio de la 11ª temporada del Martes Tecnológico por aquí por el matutino de la 91. Hoy conversamos con Arturo sobre el futuro del trabajo y perspectivas para las empresas dominicanas en el año 2025. Pero antes y después de darle una bienvenida al segmento, quiero recordarles que como cada martes nos acompañas Arturo López Valerio, empresario tecnológico y experto en digitalización de negocios, y que por supuesto siempre estamos felices de los reportes que ustedes hacen de sintonía y de cómo van dándole seguimiento a los temas que tratamos por acá. Recuerden que el podcast pueden seguirlo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, 7 plataformas más. También seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales como @alopezvalerio y visitar su página web arturolopezvalerio.com. Buenos días, Arturo.
Buenos días, Carlotti. ¿Cómo estás?
Todo bien, todo en paz. ¿Y usted?
Muy bien. Estamos bien, con apóstrofe y todo.
Perfecto, en el tamo. Muy bien, muy bien.
Ajá, muy bien, como debe ser.
Bueno. Hoy vamos a abordar el futuro del trabajo profundizando en el informe Future of Jobs 2025 del Foro Económico Mundial. Dele para allá, desenrede esa tripa que usted sabe de mondongo.
Gracias, Carlotti. Precisamente vamos a desentrañar las ideas del informe. Uh-huh. Y vamos a plantear una guía de adopción específica para las empresas en el 2025. El futuro del trabajo es un tema fascinante porque definitivamente nos habla de las cosas que podemos hacer en el mañana y hay mucho por analizar realmente.
El informe presenta un panorama bastante intenso para el año 2025, ¿verdad? Recuperación pandémica, aumento del costo de la vida, como por no sé cuánta cosa, tensiones. Más, no, es más para allá, el costo de la vida, más para allá, okay. Mucho más para allá de la nube.
Alto entonces.
Sí, tensiones globales. Es demasiado que procesar, pero el Foro Económico Mundial predice crecimiento en el empleo hasta el 2030, lo cual parecería contradictorio. ¿Usted qué opina?
Bueno, me parece fascinante. ¿Lo crees así, Carlotti?
Sí, sí, claro. Fascina saber que a pesar de lo que se ve como sombrío, hay una luz y no está tan lejos, no está al final del túnel.
Precisamente. Y a pesar de todos los desafíos que mencionaste, el informe proyecta que la creación de nuevos empleos no solo compensará la pérdida de puestos de trabajo debido a la automatización y los cambios estructurales, sino que resultará en un aumento neto de 78 millones de empleos a nivel mundial. Y es precisamente lo que decíamos el otro día, que aunque muchos roles tradicionales puedan desaparecer, surgirán nuevas oportunidades impulsadas por la innovación tecnológica. Y hemos siempre puesto este ejemplo. Antes no había community manager, ni se necesitaban tantos editores de video, por ejemplo. Y esto, entonces, estas innovaciones que crean nuevas plazas de trabajo, lógicamente apuntan hacia la sostenibilidad y las demandas cambiantes del mercado, porque también las empresas están transformándose, los gobiernos y sobre todo post pandemia las relaciones comerciales. Esto es un recordatorio de que la transformación laboral no siempre implica pérdida, sino que también nos muestra una evolución y que al mismo tiempo trae crecimiento en áreas emergentes que entonces podrían redefinir la economía global.
Wow, 78 millones. Pero no, todo no puede ser tan sencillo. ¿Cuál es el truco? ¿Dónde está la trampa?
Bueno, el informe enfatiza que no se trata solo la cantidad de empleos, Carlotti, sino de los tipos de empleos y las habilidades necesarias. Uh-huh. Casi el 60% de la fuerza laboral global entonces va a necesitar una capacitación para adaptarse a estos nuevos roles hacia el 2030. La trampa, bueno, de que no vamos a poder acceder a esos roles del futuro con el conocimiento del presente, sino que vamos a tener que capacitarnos. Eso se define como reskilling, es decir, reentrenarnos. Y sobre todo, esta mañana se publicó este tema en el Nuevo Diario, lo pueden buscar, creo que en la página 10, pero hay otra publicación en Acento que hablamos precisamente entre esta conjugación de los procesos y la inteligencia artificial que abordamos en este martes tecnológico la semana pasada. Tenga en cuenta eso. En la medida que se vaya integrando tecnología, van a ir cambiando los procesos y eso va a implicar que desarrollemos entonces nuevas habilidades.
Bien, ese es un número enorme. ¿Qué está impulsando esta brecha de habilidades? ¿Es solamente la tecnología o hay otros sectores que se involucran?
Fíjate que la tecnología sabemos que es el factor principal, pero el informe del Foro Económico Mundial resalta que ampliar el acceso digital es la tendencia más transformadora. Y esto es lo que permite que tecnologías como la inteligencia artificial y la robótica redefinan el panorama. Te lo voy a poner desde este punto de vista. Ayer en X o en Twitter, Elon Musk publicó una foto muy bien bonita, un montaje de todos los vehículos Tesla, los que ha fabricado, y los nuevos, el robotaxi y el vehículo autónomo que no tiene conductor, sino que tiene solamente son sillones tipo bus, que va dentro de la línea del robotaxi. Pero detrás estaba el Optimus, el robot que ellos lanzaron, que se supone que es el que va a empezar ahora a ir a los hogares en algún momento, pero también va a estar en las líneas de producción de Tesla. ¿Qué quiero decir con esto? Si solamente usted ve esa imagen, usted se va a dar cuenta que el mundo está transformándose totalmente. Entonces, eso implica que nosotros debemos cuestionar cuáles son las habilidades que tenemos que pueden ser entonces válidas en el futuro. Porque, de nuevo, cuando yo tengo un robot sirviéndome el café, no voy a tener que invertir mi tiempo a hacer café, pero tengo que pensar qué yo voy a hacer con ese tiempo.
Uh-huh. Sí, definitivamente fascinante. Entonces, el acceso digital diríamos que es la clave. Y hablando de tecnología, no podemos ignorar al elefante en la sala y es la inteligencia artificial generativa. ¿Qué dice el informe sobre la inteligencia artificial generativa y su impacto en el futuro del trabajo?
Bueno, aquí me extiendo un poco porque realmente el informe le destaca atención a este punto precisamente, y gracias por la pregunta, Carlotti. Esta tecnología sin duda es un factor principal en la transformación del panorama laboral. El informe subraya que ampliar el acceso digital no es solo una tendencia clave, sino la base sobre la cual se construyen muchas de las innovaciones actuales. Esta ampliación incluye mejorar la infraestructura tecnológica, garantizar la conectividad a Internet en áreas rurales y urbanas y democratizar el acceso a dispositivos y herramientas digitales, lo que abre la puerta a una participación más inclusiva en la economía global. Este acceso ampliado permite entonces que las tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas que sigue por ahí, no ha desaparecido, y la automatización se conviertan en actores clave en la redefinición de los modelos operativos y de producción, Recordemos que estas tecnologías no solo mejoran la eficiencia y reducen los costos, sino que también crean oportunidades para nuevas industrias, productos y servicios. Además, fomentan la innovación en sectores tradicionales como la agricultura, la manufactura y la salud al introducir soluciones basadas en datos, automatización y análisis predictivo, lo que ayuda a ser mucho más eficiente a la hora de hacer las pruebas de mercado y sobre todo las pruebas de elementos dentro de las industrias. En esencia, Carlotti, ampliar el acceso digital no solo conecta a más personas con las herramientas necesarias para participar en la economía del conocimiento, que es la que estamos viviendo hoy, sino que también nivela el campo de juego o el terreno, permitiendo que países y empresas de diversos tamaños y capacidades se beneficien de esta revolución tecnológica. Ahora no solamente tienen oportunidad las grandes potencias, sino que también los países pequeños podemos empezar a acelerar y a dar pasos agigantados al futuro. No obstante, este avance también plantea los desafíos que hemos mencionado, también como la necesidad de desarrollar habilidades digitales en la fuerza laboral, que debe ser una emergencia ahora en las organizaciones de todo nivel, y también de garantizar que las infraestructuras digitales sean seguras y que también permitan la integración de diversos tipos de poblaciones y también que puedan entonces estas infraestructuras ser sostenibles. ¿Por qué deben ser sostenibles? Porque no se puede inaugurar un tramo, una facilidad, una ampliación y que después no existan los recursos para mantenerlo. Este es un futuro que debemos construir como los Legos o el Jenga. ¿Ha jugado Jenga, Carlotti?
Sí, siempre pierdo los dos primeros palitos. No tengo paciencia.
Ok. Pues el futuro es como un Jenga. Entonces okay. Hay que poner bien las estructuras para cuando movamos algo, porque algo va a cambiar, entonces no se nos caiga la torre.
Tener que ponerme en eso, sí. Vamos a hacer una pausa. Estamos en el Martes Tecnológico con Manamara, Arturo López Valerio. Hoy estamos en el episodio 2 de esta 11ª temporada del Martes Tecnológico por aquí por el Matutino de la 91, y hablamos sobre el futuro del trabajo y perspectivas para las empresas dominicanas en el año 2025.
El Matutino de la 91.
Tienes que alquilar una camioneta.
Omery Rent.
809-687-0505. Omery Rent.
El Matutino de la 91.
Buenos días, 9:45 minutos. Aquí estamos como cada martes con Manamaná, Arturo López Valerio, en este episodio 2 de la 10ª temporada del Martes Tecnológico. Hablamos sobre el futuro del trabajo y perspectivas para las empresas dominicanas en el año 2025. Y entonces yo pregunto y me pregunto, tanto individuos como empresas están apresurándose para ponerse al día con la inteligencia artificial generativa, pero junto con esta ola digital, ¿qué obstáculos potenciales señala el informe?
Fíjate que el informe reconoce la fragmentación geoeconómica, y anote ese término por ahí, y porque va a ser importante para observar en este año y en el porvenir. Esto se refiere específicamente a cómo ya los grupos económicos a nivel del tablero geopolítico en el mundo están cambiando de posición o de eje. Y esto es importante porque fíjate, con el conflicto de Ucrania, que viene ya, tiene un bastante tiempo, como algunos actores ahora con el cambio de gobierno en los Estados Unidos, y ahora, ¿verdad?, entra el presidente Trump con un nuevo mandato, básicamente los actores están cambiando de posición. Y esto redefine y crea entonces obstáculos para el ecosistema digital. Y esto sumado a las tensiones geopolíticas, precisamente por eso menciono el caso de Ucrania, que están creando entonces incertidumbre. Y tú estás observando ahora temas con el canal de Panamá, tenemos ya el tema muy cercano, que el gobierno se está involucrando bastante, que es el tema venezolano. Sin embargo, también el informe destaca tendencias positivas como la transición hacia las energías verdes. Creo que esto es algo que debe continuar y que sigue impulsando entonces la creación de empleos. Está generando variables en donde realmente estas tecnologías se está buscando que haya más integración que disrupción. Yo creo que estamos en un tiempo en donde hay cosas que pueden convivir. No sé si viste en las noticias los vehículos de Tesla, que por el frío que está haciendo ahora en estas tormentas en Estados Unidos, sobre uh-huh. todo en el noreste, lógicamente no pueden cargar la batería porque hay algún fallo que no les permite en ciertas temperaturas realizar la carga. Uh-huh. Entonces ahí ya se está volviendo, no debemos ir a verde, no. Es que estamos en un mundo, y creo que tengo una década diciendo, que debemos pensar mixto. Que no se puede ir a un extremo de la balanza, porque todavía las tecnologías, inclusive las tecnologías de batería, no son totalmente sostenibles al 100% en un eje. Todos no podemos ir a consumirlo, y creo que lo dijo Elon Musk hace como 3 o 4 años. No pensemos en un mundo exclusivamente basado en energías limpias, porque todavía no tenemos la tecnología para soportarlo. Yo creo que es ahí donde debemos crear conciencia. Muchas veces por la tendencia nos vamos a un extremo del eje sin considerar las consecuencias o la preparación de nuestro entorno.
Bien, eso es alentador. Parece que la sostenibilidad no es solo una palabra de moda, sino una trayectoria profesional real. Ahora, hablemos de habilidades. El informe menciona un cambio significativo, con casi el 40% de las habilidades principales cambiando para el año 2030, o sea, en 6 años. Cuéntanos.
Así es. El 2030 no está tan lejos.
No, para nada.
El otro día estaba viendo una serie del 2004 y cuando calculé dije, eso hace 21 años. Uh-huh. Entonces, entre el 2000, 2010, 2020, como que se nos está desfasando, que el tiempo está pasando de forma acelerada. Ahora, este cambio hacia la transformación de habilidades es importante. Al mismo tiempo, interesante, Carlotti, que el porcentaje de habilidades principales en la evolución se haya estabilizado desde el año 2023. Esto sugiere que muchas empresas han empezado a reconocer la importancia de la transformación en sus estructuras laborales y están tomando medidas para adaptarse a las demandas del futuro. Y lo digo desde el punto de vista de la tecnología aplicada a los negocios. Ahora, al invertir más en programas de capacitación y desarrollo, están priorizando la formación de sus empleados en áreas críticas como la tecnología, la inteligencia artificial y las habilidades blandas, que siempre están ahí, siempre van a estar ahí y van a continuar estando, porque son necesarias para mantener la competitividad del negocio. Esta estabilización también refleja que las organizaciones están comenzando a implementar estrategias proactivas para cerrar la brecha de habilidades. Y ese es un tema que hemos abordado en varias ocasiones en la temporada 10, que lo pueden buscar en el podcast. La brecha de habilidades es real. No es la fuga de cerebro solamente, sino la limitante que tienen algunos individuos por elegir algunas variables de habilidades para su acumen profesional que no son suficientes para alcanzar ciertas plazas o empleo. Esto incluye no solo la capacitación interna, sino también la colaboración con instituciones educativas y la creación de alianzas estratégicas para desarrollar una fuerza laboral que responda o que pueda responder a las demandas cambiantes de un entorno económico global cada vez más digitalizado y dinámico. En resumen, aquí hay que ponerse las pilas porque el mundo va a seguir girando y no va a esperar a que tomemos decisiones.
Así es la cosa. Eso, time flies, además. Arturo, ¿cuáles son las habilidades principales que deberíamos dominar? ¿Y desde qué
sencillo
edad pudiera ser?
Sí, busca, desde que puedan. Porque hay unos jovencitos que realmente tienen el cerebro bien puesto en estos días.
Yo hablaba como el tope alto, no el más joven.
Con la tendencia, yo creo que hay un tema de actitud, porque he visto personas que adultos, la tabla de edad ya cambió, ya somos jóvenes, creo que hasta los 60. Por ahí ha arrancado el tema del cambio de todo este enfoque, pero he visto envejecientes que dominan ciertas herramientas que tienen otros de la misma generación que recibieron quizá la misma educación que simplemente no les ha interesado. Entonces, ¿cuál es mi punto aquí? Para mí no hay edad, salvo que tú tengas tus habilidades cognitivas funcionantes o que estén funcionando. Y es un tema más de cómo lo abordas, porque de nuevo, nosotros vamos a ser una generación que vamos a ser más digital a diferencia de la previa, y en nuestro envejecimiento se están dando luces específicas de cómo las interfaces están cambiando para que alguien con pérdidas ya debido al paso del tiempo pueda seguir utilizando las herramientas. Ya yo no tengo que tomar el iPhone en mi mano, por ejemplo. Yo lo puedo abrir una versión simulada en mi computadora. Entonces, oye, hace una década atrás yo no pensaba en la idea de ver un iPhone en una pantalla de 32 pulgadas. Ahora, como el tiempo ha pasado, esa idea sí es funcional. Entonces, por eso digo, no hay edad. Yo creo que un tema más de actitud y de cómo tú te sientas. Es decir, tienes las habilidades, tienes tu cerebro, tus pensamientos en orden, yo creo que puedes seguir utilizando tecnologías y ampliando habilidades. Ahora bien, anoten aquí, porque esto es importante, aparte de la inteligencia artificial, está el elemento de macrodatos, que es el procesamiento de datos de alto volumen. Lógicamente, redes, porque todo vamos a necesitar, y cuando hablo de redes, no de redes sociales, sino a nivel de redes de infraestructura y ciberseguridad. Ciberseguridad desde lo más forense hasta lo más básico, porque todos vamos a necesitar protegernos la espalda. Hago un paréntesis, están floreciendo las estafas por WhatsApp, empresas pasar por reclutadores o estafadores, haciéndose pasar por reclutadores que han sido contratados por X empresas. A nuestra empresa Tabuga nos pasó un caso, y le damos gracias primero a la comunidad y segundo a los usuarios y también al equipo de comunicación de Tabuga, porque de alguna manera reconocieron que nuestra empresa no podía elaborar un tipo de comunicación como la que estaban recibiendo por WhatsApp, y decidieron llamar al negocio. Entonces, ¿eso qué implica, Carlotti? Que hay que trabajar el posicionamiento digital, que ser consistente. Claro, hay que ser consistentes para que la audiencia sepa cuando una marca habla. Dicho esto, hay que cuidarse también. Elaboramos nuestros protocolos, no hemos recibido ataques, pero de nuevo, cualquiera con un número puede engañar a alguien que no sepa estas pistas de seguridad, y yo creo que eso es un tema importante. Si me preguntan, todos deberíamos saber ciberseguridad de aquí al 2030, en términos de para defendernos. Lógicamente, eso incluye elementos de alfabetización tecnológicas que deben encabezar la lista, pero no todo es técnico. También algo que falta mucho, pero que es necesario todos los días, el pensamiento creativo. Las habilidades blandas también, esto lo habrá dicho doña Miguelina muchas veces, hay que repetirlo. Lógicamente, la resiliencia, la flexibilidad. Esto se conoce también como pensamiento lateral. Esto hay que trabajarlo, y eso cuesta bastante después que uno tiene un millaje recorrido. Y la agilidad en términos de procesos es también crucial. En vez de pensar en hacer algo durante meses, piense en despachar productos rápidos cada semana. Esto va a ser la diferencia, pero todos deberíamos aprender estos básicos que nos permiten a navegar estas grandes innovaciones del futuro.
Uh-huh. Bueno, eso es reconfortante. ¿Y qué significa todo esto, bien breve ya, porque tenemos poco tiempo, para las empresas en la República Dominicana en este 2025?
Bien, rapidito, y para que podamos abordar algunos puntos, la hoja de ruta que ofrece el reporte básicamente trata de que las organizaciones puedan aprovechar los cambios globales como una oportunidad para fortalecerse. La digitalización, y anote ese término, no la transformación digital, porque se volvió un término muy comercial, pero la digitalización como concepto no es una tendencia, sino un imperativo estratégico para modernizar los procesos. Lo que usted no tenga digitalizado le va a costar mucho en los próximos años. Entonces, esto es algo que usted, como empresario, como gerente, como alguien en una organización, debe tomar en cuenta en el país. Las empresas dominicanas deben adoptar esta digitalización de manera integral. Eso significa ir más allá de las tecnologías, implica reestructurar sus operaciones, integrar herramientas digitales que permitan optimizar la producción. Además de invertir en infraestructura, que es importante, deben abarcar, mejorar la conectividad interna de sus soluciones tecnológicas. Esto es clave. Y sobre todo la capacidad de ampliarlo, pero el detalle en sí de esta hoja de ruta lo pueden buscar en la publicación de hoy del Nuevo Diario, página 10, que les va a ser de bastante provecho.
Bien, bueno, muchísimas gracias, Arturo, como siempre, tema importantísimo, y bueno, buscar siempre la forma de estar al día para que... Parece paradójico, pero para que no nos quedemos atrás. Ha sido un análisis súper esclarecedor. Y como siempre, gracias por compartir tu experiencia y brindarnos un plan de acción tan claro para las empresas dominicanas.
Muchas gracias, Carlote. Ha sido un placer realmente. Creo firmemente que entendiendo las tendencias y adaptándonos de forma proactiva, podemos crear un futuro en donde las oportunidades laborales puedan beneficiar a todos, pero sobre todo fomentando una cultura de aprendizaje continuo dentro de las organizaciones que motive entonces a todos los colaboradores a adquirir nuevas habilidades y adaptarse a este entorno laboral que está en constante evolución.
Gracias, Arturo, como siempre. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.